En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en España. Continúan las detenciones relacionadas con los atentados del 11 de marzo.
La policía holandesa ha arrestado a un marroquí sospechoso de haber participado en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Varios agentes españoles se han trasladado a Holanda para identificar al presunto terrorista. El detenido podría ser Mohamed Belhadj, que huyó en automóvil junto a otro sospechoso de pertenecer al comando terrorista del 11M tras la explosión del piso de Leganés. El arresto de este sospechoso tuvo lugar en una operación policial que se saldó con el apresamiento de 9 personas en la localidad de Rosendal, próxima a la frontera belga.
La búsqueda de los responsables del 11 de marzo se está haciendo larga y farragosa. La evidencia de que existen contactos decisivos en el exterior es evidente, pero no son los únicos. También habría que profundizar en la trama interior. La inquietud social urge que se le ponga nombre y apellido a los responsables. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Problemas para Sharon en su proyecto de formar gobierno con los laboristas.
El Likud ha rechazado formar un gobierno de coalición con los laboristas durante la última convención del partido en Tel Aviv. El partido del primer ministro Sharon vuelve así a desautorizar su plan de retirada de Gaza. Sharon sometió a votación una propuesta para poder adoptar pactos con cualquier formación sionista y ampliar la base del Ejecutivo. Un poco más de la mitad de los 3.000 delegados, el 58%, se opuso a la propuesta. El ala dura del Likud no acepta la retirada de Gaza y ya el pasado 2 de mayo, en una votación interna, las bases del partido rechazaron el plan Sharon. A pesar de la prohibición de su partido de llegar a acuerdos con la izquierda, Ariel Sharon declaró que negociará con los laboristas la formación de un gobierno de unidad nacional. Sharon advirtió además que con esta actitud el Likud corre el riesgo de sufrir una escisión y que Israel podría verse envuelta en una guerra civil.
Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg.
Gabriel Rosenberg, ¿cuáles son las reacciones del panorama político israelí al rechazo del Likud de la propuesta de coalición de Sharon?
Digamos que en este momento la cuestión de la coalición, que se venía manejando con mucha fuerza los últimos días, cambia radicalmente desde sectores políticos, digamos que cambia la posición de cada uno, sabida cuenta de que el Likud rechaza esta opción que había presentado tanto Sharon con el visto bueno, no de toda la gente del partido Abodá, pero sí de gran parte del mismo, para formar una coalición, hecho que ya se ha dado en años anteriores aquí en Israel. 843 a 612 fue el resultado de esta votación en contra de la decisión de Sharon. Hoy cambia totalmente el panorama político con esto aquí en Israel.
¿Cómo ha reaccionado el partido de Simón Pérez?
El partido de Simón Pérez, que, como decía, en una gran parte del mismo estaba de acuerdo con esta posibilidad de coalición, hoy le dice a Simón Pérez que no avance en este intento, que el Likud no quiere saber nada, y ya algunos tienen una propuesta de convocar inmediatamente a elecciones. Es más, proponen que el propio Simón Pérez se reúna con el titular del Shinui, Tommy Lapid, para que se convoque próximamente elecciones en Israel.
¿Esto podría suponer una escisión del partido en el gobierno?
Eso es muy prematuro decirlo hasta ahora. Lo concreto es que hay gente en el Likud, algunos ministros, que hoy se sienten más fuerte que nunca con el hecho de que ya Abodá no forme parte de esta coalición.
¿Sharon va a haber afectado, va a verse en peligro su plan de retirada de Gaza?
Bueno, fue lo primero que declaró Sharon una vez terminada la convención del Likud. El plan continúa tal cual como fue propuesto por el propio primer ministro. No hay marcha atrás. El plan de retirada continúa en Israel.
Gracias, Gabriel Rosenberg, desde Jerusalén.
Seguimos en la zona. Arafat entona un mea culpa en el Parlamento palestino, pero se niega a adoptar reformas.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina se ha negado a firmar medidas anticorrupción que le solicitaban los parlamentarios palestinos en una tumultuosa comparecencia en el Parlamento. El Reich palestino había admitido ante el Parlamento que se ha cometido errores inaceptables en el seno de su administración y prometió corregirlos. No hay nadie inmune a los errores, empezando por mí, y siguiendo hacia abajo. Incluso los profetas cometieron errores, declaró Arafat. En un intenso debate con los miembros del Parlamento que le exigieron la adopción de medidas concretas para luchar contra la corrupción, Arafat respondió que con el reconocimiento de sus errores ya había sido suficiente, negándose a adoptar acciones concretas.
Ciertos diplomáticos que han tratado con Arafat dicen que prefieren una sesión con su dentista en medio de un tremendo dolor de muelas a discutir con el dirigente palestino. Además, es práctica habitual de Arafat afirmar una idea y decir todo lo contrario en el mismo día. Como antecedente más saliente de estos comportamientos, su actitud en Camp David. Les hablamos ahora de economía. Se intensifican las relaciones comerciales entre América Latina e Israel.
El comercio exterior entre Israel y América Latina se incrementó en los primeros 6 meses del año en un 8%, comparado con las mismas estadísticas en el primer semestre del año 2003. México y Brasil fueron los dos destinos que más influyeron en ese crecimiento. Estos datos se extraen de un informe dado a conocer recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio israelí. El incremento del 8% de las exportaciones israelíes a América Latina representan en cifras absolutas de ventas 580 millones de dólares. A la vez, las importaciones del continente americano hacia Israel crecieron de forma aún más pronunciada y alcanzaron los 311 millones de dólares, es decir, un 53% más que en el mismo periodo del año 2003. Brasil y México son los principales socios comerciales de Israel en la zona.
Si bien la tendencia del comercio internacional es el desplazamiento hacia las economías asiáticas, acrecentado esto por la debilidad de las economías latinoamericanas, la tecnología israelí se convierte en una alternativa lógica por sus precios y calidades. Por supuesto, las ventas provocan compras y el intercambio crece en relación directa. Nos trasladamos a Argentina. Se estrena una película sobre los atentados de la AMIA.
Mantener viva la memoria de un cruento y aún no esclarecido atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994 es el objetivo de los 10 cineastas que participan en el film colectivo 18J, estrenado en Argentina. 18J está dedicado a los 85 muertos y cientos de heridos que causó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, del que se cumplieron 10 años el pasado 18 de julio. La idea del film es que sin memoria es imposible construir el futuro, según se proclama en la introducción, que con la voz de la actriz Norma Leandro precede a los 10 cortometrajes independientes que lo componen, cada uno de 10 minutos de duración. Entre los directores que participan en la película se encuentra Daniel Burman, el director argentino de origen judío, autor de la premiada obra El abrazo partido. Aunque Israel y Estados Unidos apuntan hacia Irán, todavía no hay certeza alguna de quiénes fueron los responsables de los atentados, que siguen impunes.
Después de 10 años de impunidad oficial, esta película servirá de homenaje y recuerdo de las víctimas de la tragedia. Volvemos a Israel. Creen haber encontrado la cueva de San Juan Bautista.
Una gran cisterna con 28 escalones que conduce a un pozo de agua subterránea, 250.000 fragmentos de cerámica y una piedra para la ceremonia del lavado de pies. Todo esto lo han encontrado en la que podría ser la cueva de San Juan Bautista, próxima a Jerusalén. En esta cueva, San Juan podría haber bautizado a muchos de sus discípulos, afirma Simon Gibson, el arqueólogo que ha supervisado las excavaciones. Otros arqueólogos, en cambio, sostienen que no hay pruebas suficientes para confirmar que Juan el Bautista pisó alguna vez esta cueva situada a 5 kilómetros de Ein Kerem, el lugar de origen del predicador. Estos arqueólogos opinan que los grabados que se han encontrado en las paredes de la cueva podrían contar la historia de Juan y que estarían realizados por monjes en los siglos IV o V de la Era Común.
La arqueología ha sido siempre una pasión israelí, y cuando se trata de pasiones nacionales, las contradicciones surgen de inmediato porque la polémica es lo que da emoción a estos hechos masivos. Desde aquí nuestra opinión es poco válida, así que esperemos los resultados de los expertos, si es que alguna vez llegan a un acuerdo. Escuchen nuestro programa de fin de semana sobre Qumran, donde entrevistamos a Ángel Fuentes, arqueólogo experto en temas bíblicos, para ampliar estos conceptos. Terminamos con un alegre recordatorio. El neomarxista Groucho Marx nos dejó hace 27 años.
Sin duda, el genio cómico más impresionante, locuaz, inteligente, rápido e hilarante de todos los tiempos. Groucho Marx comenzó su carrera cantando y bailando junto a sus hermanos en el vodevil desde los niveles más bajos hasta alcanzar junto a ellos el éxito en los teatros de Broadway y más adelante convertirse en estrella cómica de Hollywood. Junto a sus hermanos formaría el mejor equipo cómico del cine sonoro, los hermanos Marx, en películas como Sopa de Ganso, Una noche en la ópera o Un día en las carreras. La fama de Groucho aumentó aún más debido a su incansable actividad como escritor y como presentador de radio y televisión, sobre todo por su famoso programa Apueste su vida, emitido durante la década de los 50.
Nos remitimos al humoresqui de hoy sobre el neomarxismo de los famosos hermanos de la pantalla. Hasta aquí nuestro repaso informativo. Gracias por escuchar Radio Sefarad y sigan con nuestra programación.